Nos atiende a esta hora muy amablemente el senador Roy Barreras. Esta es la W, 7 de la mañana, 51 minutos. Por el partido de la U, senador Barreras, gracias por atenderlos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, o sea, a todo el equipo y a todos los oyentes de la W en toda Colombia.
Senador, hemos estado muy atentos a conocer las decisiones del partido, que pues obviamente deben surtir un proceso que, aunque la gente no entiende, pues lo tienen que surtir, se tienen que reunir, hay ahí unas instancias, hay un presidente, hay un comité de ética, pero ante la gravedad de los hechos que han trascendido desde esa columna de los Danieles, de Daniel Coronel, ante la nueva grabación del senador, no solamente del senador, sino también de el señor Name, David Name, donde nuevamente invitan al juez con el mismo interesado en la audiencia que se va a celebrar, pues yo quiero escuchar su opinión, porque pues es su partido, usted ha sido pues defensor de su partido ha sido partido de gobierno, hoy pues es un partido que está dividido en algunas decisiones, como es normal, apoyan al gobierno, en otras es crítico, marca unas diferencias, en el tema de la paz usted también tiene sus observaciones, pero ante un hecho como este de un compañero suyo de partido, ¿cuál es su opinión, senador?
Bueno, Julio, varias opiniones. Lo primero es que el senador Pulgar hace parte, como usted ha señalado, de la bancada de gobierno. Como usted sabe, para sorpresa de algunos de nosotros, arrancando este gobierno, a pesar de haber sido la U el partido que construyó los acuerdos de paz, decidieron convertirse en partido de gobierno en manos del Centro Democrático, que había prometido hacer trizas la paz. Eso generó una división que no ha sido superada y que, por supuesto, ha significado un distanciamiento político evidente a lo largo de estos casi dos años. Dicho eso, es como opinar casi sobre, digamos, un sector político que tiene otras condiciones y otras prioridades. En esa condición, el senador Pulgar fue vicepresidente del Congreso en representación de esa bancada de gobierno. Lo segundo que quiero decir, le he escuchado con atención desde ayer, por supuesto, las reacciones ciudadanas, y recordaba que hace muchos años ya Spencer y Kremer, un par de sacerdotes dominicos, defendían la Inquisición porque en ella, y en eso tenían razón, habían muerto en la hoguera muchos salteadores de caminos, vándalos, violadores, personas indeseables, pero también estuvieron a punto de quemar a Giordano Bruno. Hoy, afortunadamente, no hay Inquisición, sino Estado de Derecho. Usted también lo ha mencionado. Y hay unas instancias que empiezan a operar rápidamente. El Comité de Ética del Partido, la propia Procuraduría, entendí ayer por los medios de comunicación, y la Corte Suprema han hecho lo que les corresponde, y es abrir indagaciones y seguramente llegar a conclusiones jurídicas. Es fácil sumarse a los autos de fe. En esas hogueras, en esas orcas públicas, la gente aplaudía para ver quemar al sindicado. Pero, aunque sea eso lo fácil, lo responsable es respetar esas instancias judiciales. Sí. Y haber señalado, como señalé yo, que políticamente, que es lo único que nos corresponde, porque por supuesto ni los oyentes, ni usted, ni yo, teníamos idea de esas grabaciones hasta que las escuchamos gracias a los medios de comunicación. Políticamente, señalar que hay unas diferencias siderales, enormes, en la posición de defensa a ultranza de este gobierno y nuestra posición, que es completamente independiente.
Senador, usted sabe que los tiempos de la justicia son unos y los tiempos de la política son otros, y ya pues comenzaron a andar los tiempos de la política, se conocieron estos audios gracias a Daniel Coronel, y pues esto está golpeando de manera fuerte no solamente a su partido, sino al Congreso de la República. ¿A usted le parece que el senador Pulgar debería renunciar a su curul en el Senado de la República y enfrentar este proceso, enfrentar su defensa por fuera del Congreso?
Pues eso no va a ocurrir. Eso es como si, conocidos los audios de La Calla, Daza, con tantos responsables del Centro Democrático, y estas personas renunciaran por entregarle la institucionalidad a la financiación perversa de carteles de narcotráfico. O pedirle, por ejemplo, al jefe máximo del Centro Democrático, que es esa misma bancada de gobierno de la que hoy hace parte, entre otros el senador Pulgar, pero también todo el Centro Democrático, tuviera que renunciar ante las acusaciones múltiples por relación. relaciones con el paramilitarismo, o a la ministra, exministra Nancy Patricia Gutiérrez, en fin, eso no va a ocurrir. En el Japón ocurriría, probablemente, cuando la gente se ve señalada por conductas impropias, se aparta mientras las autoridades les devuelven la honra o los castigan con una condena. Pero no va a ocurrir aquí. El sistema colombiano, tanto político como institucional, no hace que esas cosas ocurran. De manera que hay que esperar que ojalá con celeridad la justicia aclare estos episodios. Pero hay una cosa más de fondo, Lucas y Julio. Es que el sistema clientelar colombiano permite estos asuntos. Es una desgracia que hemos venido sin éxito señalando hace mucho tiempo. Mientras el sistema político colombiano consiste en un intercambio de favores, y lo digo en general, cuando la gente compra y vende votos, no solamente por dinero, a 50 mil pesos, como veíamos una grabación de una señora Aguilar con el niño hace poco, o de manera más sofisticada, a través de favores a empresarios, o de favores a gremios, o de favores de cualquier naturaleza, pues por supuesto se pervierte el sentido de la representación democrática. Mientras no haya una reforma política, como quedó planteada entre otras cosas en el Acuerdo de Paz, para arrancar ese clientelismo de raíz y cambiar ese fenómeno, que es desde el origen corrupto, la compra y venta de favores, esos asuntos seguirán presentándose. Ahora, Julio, alcancé a oír en los últimos segundos de su enternecedora y dramática entrevista con una joven a propósito de esos abusadores que se comportan como animales. Y le oí decir al final, la persona a quien no hemos nombrado, a mí eso me llama la atención, no sé si la habían nombrado antes en la entrevista, pero ese abusador, se le mantiene el anonimato, es decir, ese no va a la hoguera. Y no entiendo, digamos, cuál es la diferencia entre el conocimiento público de un hecho atroz como el comportamiento animal de abuso de una niña y el comportamiento abusivo del ejercicio del poder por cualquiera de quienes hacen parte del sistema clientelar. Sí. Yo creo que hay que tener claridad sobre quiénes son y en qué grado los mayores responsables de los hechos de abuso contra la gente y contra la sociedad colombiana. Que se conozcan los nombres de todos. Y que la justicia opere por sí
posible. Senador, mire, ya hace dos días salió a la luz pública esta denuncia, se conocieron las grabaciones y del senador, por supuesto, no se sabe nada aún, permanece en silencio. Es necesario que el senador, si lo está oyendo en este momento, dé la cara, no solamente en instancias judiciales, sino ante su partido, ante la gente que creyó en él, que votó por él.
Mire, ayer hubo una reunión de bancada que estaba programada para definir varios asuntos, entre otros la próxima asamblea del partido, que yo espero reconsidere la posición frente al gobierno. Pero no es un asunto puramente político, voy a contestar su pregunta, es un asunto de una postura ideológica. Yo estoy convencido que el actual gobierno y esa bancada de gobierno es una bancada de gobierno que va en contra no solo del acuerdo de paz sino de la democracia, tiene un congreso confinado, silenciado, tiene una farsa de virtualidad, en fin, todo lo que ustedes han reseñado tanto tiempo. Y yo creo que cualquier partido responsable debería hacerse a un lado de esa bancada de gobierno hoy. Esa era, digamos, la discusión que empezaba el día de ayer. A esa bancada no asistió el senador Eduardo Pulgar. Desconozco las razones por las cuales no lo hizo, pero por supuesto esa es una pregunta para él. Mal haría cualquiera en responder en su nombre,
pero
cuando ni siquiera, por supuesto, tenemos una comunicación ni siquiera.
Senador, entonces le cambio la pregunta. Usted dice que no va a suceder que el senador Pulgar renuncie a su curul, porque aquí en Colombia nadie renuncia a la espera de un pronunciamiento de la justicia, pero el partido de la U debería suspenderlo al menos mientras se aclara esto, teniendo en cuenta que él no ha dado ninguna explicación sobre unas grabaciones que son absolutamente claras en la conducta irregular que se cometió.
El presidente del partido, Lucas, a los pocos minutos de conocerse estos audios, tomó la decisión a la que le obligan los estatutos, que es enviar este caso al comité de ética, que deberá responder en los próximos días. Pero yo quiero ser, digamos, completamente claro frente a las preguntas que se han hecho, porque la gente dirá, bueno, Julio empezó por decir este que es su compañero de partido y da la idea de que son, digamos, los compañeros que los fines de semana vamos a jugar fútbol juntos, ¿no? Y el gran amigo, mire, le voy a contar esta anécdota. En estos dos años, una vez he llamado yo en dos años al senador Pulgar, lo hice recientemente, Lo hice porque había una persona en Barranquilla muriendo que necesitaba una UCI. Y él, ella ya, pensé podía tener alguna posibilidad de hacerlo. Me contestó, entre otras cosas consiguió esa cama y esa persona, digamos, tuvo esa atención. Una vez en 2 años le he llamado, eso para decirle que no conozco su pensamiento, claro, ni su actitud, mucho menos sus actividades, y sería un abuso opinar por
pero
él.
Pero más allá de ese llamado, de esa solicitud que ha hecho el presidente del partido, Aurelio Iragorri, para que el Comité de Ética tome decisiones, para usted lo responsable sería suspenderlo al menos mientras el senador responde de alguna forma, cosa que no ha hecho sobre este tema.
Lo que pasa, Julio, pero pasa, Lucas, es que el Comité de Ética es la primera instancia del partido. La instancia más alta es la bancada. Si yo prejuzgo hoy, entonces esa segunda instancia queda limitada. Yo entiendo el sentido de la pregunta. Los oyentes hoy todos, por eso repito, como los autos de fe de la Inquisición, están esperando la hoguera para el culpable, en ocasiones también para el inocente. Hoy, digamos, la hoguera moderna, pero no de ustedes, sino en el mundo, son los medios de comunicación. Eso es casi que inevitable. Hacen además un papel muy importante. Si no fuera por los medios, no se conocería la verdad. Ustedes han revisado recientemente una obra magnífica de Mark Thompson, que se llama Sin Palabras, editor de la BBC, que explica ese modelo, la contradicción en que gracias a los medios se conoce la verdad, pero también son los medios los que reemplazan la justicia, porque lo que hay es un, digamos, un enjuiciamiento público de las conductas. Eso es inevitable, esa es la verdad, ustedes cumplen con su deber, pero nosotros tenemos que cumplir con el nuestro, y es respetar las instancias judiciales y esperar y pedir toda la celeridad, toda la justicia y toda la severidad si se encuentran, por supuesto, elementos probatorios de este asunto que hemos, sí, que nos hemos enterado todos gracias a los audios de los medios de comunicación.
Bueno,
pedirle al Comité de Ética que actúe con celeridad y pedirle a la Procuraduría y a las instancias judiciales que lo hagan cuanto antes. La decisión de renunciar o no es absolutamente personalísima, sí, de cada individuo, y es una pregunta que hay que hacerle a él. Yo no podría usar, dar una opinión en nombre de otra persona.
Bueno, senador, agradeciendo que por primera vez una persona del partido de la U habla sobre el tema, le cambio un poquito el tema de conversación hacia lo político, porque usted, como bien lo dijo, estamos a puertas de la Asamblea General del partido de la U, en la que se tomarán varias decisiones, entre otras el presidente del partido, Aurelio Iragorri, ha pedido que se apoye su reelección como cabeza de esa colectividad, pero en los corrillos del Congreso y en el del partido de la U se ha hablado de una palabra con insistencia y es escisión, la división del partido de la U entre quienes apoyan al gobierno y quienes no lo apoyan, quienes se han opuesto a las políticas del presidente Duque. ¿Usted cree que esa asamblea puede ser la oportunidad de materializar esa escisión, esa división del partido de la U?
Pues muchas gracias, Lucas, por esa pregunta. Pensé que era ese, digamos, la primera inquietud de esta amable entrevista. Lo primero, quiero precisarle esto. No, Aurelio Iragorri no ha pedido que se le reelija. Nosotros hemos pedido que se mantenga frente de la colectividad, porque es, digamos, un factor de unidad entre esas facciones. Ha hecho lo posible para mantener esas aguas turbulentas lo más calmadas posibles, a pesar de la gran división que hay, por lo que usted ha señalado. Lo segundo, a mí me parece que, evidentemente, los tiempos en el mundo han cambiado. Los partidos políticos todos están en la peor crisis, la democracia misma, y eso implica un riesgo enorme de populismo y autoritarismo. Si los partidos no son capaces de sintonizarse con la ciudadanía, con la calle, con las víctimas, con los líderes sociales asesinados, con Monseñor Darío de Jesús Buenos Aires, con la gente que clama por la paz, pues por supuesto van a quedar rezagados en la historia y van a ser derrotados. Todos los partidos, no solamente el partido de la U, tendría que hacer un gran esfuerzo para sintonizarse con la opinión. Y eso empieza por separarse de un gobierno que ha sido un gobierno ineficiente, un gobierno que ha sido criticado desde adentro. A mí me sorprendió este domingo la columna del miembro de la bancada de gobierno, Germán Vargas Lleras, que tiene 2 ministros en el gobierno, inclusive el de salud, preguntando quién responde por el mal manejo de la pandemia. Yo decía, bueno, pues debe ser él, que puso el ministro de salud y que está en la bancada de gobierno. Si los propios miembros de la bancada de gobierno están notando el mal manejo de la pandemia, si nosotros hemos preguntado y seguimos preguntando a dónde se fueron los 117 billones de pesos de emergencia que nunca llegaron a los médicos ni a la formalización de los trabajadores de la salud. Entonces, hay que separarse de ese gobierno. Hay que dejar de ser, para quienes así lo decidieron, bancada de gobierno. Y yo espero que la asamblea del partido, es un órgano legal, permita tomar esa decisión para que se corrija el rumbo y se recupere el camino de la construcción de la paz, que es el verdadero legado del partido de la U, que fue abandonado cuando se entregaron en manos del partido que prometió hacer crecer la paz y ha hecho lo posible por cumplir esa nefasta promesa.
Senador Roy Barreras, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W y por responder a esas preguntas que entendemos no son fáciles al tratarse de un miembro de su partido, del partido de la U, refiriéndome al senador Eduardo Pulgar. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Las preguntas nunca son fáciles, pero siempre serán atendidas. Feliz día para todos.